Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
¿Qué tiene que ver la Navidad con el terror, Andrés Arconada?
Bueno, buenas. Vamos a empezar con el terror.
O sea, si la analizamos psicológicamente,
sí, es verdad.
El
es
terror que se genera en las familias, por ejemplo, vamos a las discusiones...
No me refiero a la gestión de la Navidad, que ha dado lugar a un montón de cómicas. Pero lo único real...
Los conflictos.
No, lo único terror de verdad es Herodes, el que mató a un montón de niños, pero no al que quería matar.
Terror, los niños tienen terror.
¿Cuándo lo reyes? En Navidad.
Pues claro, porque se fueron a Egipto, que allá tengo un problema. ¿Cómo metes en el mismo Belén a la Virgen con el niño y a la Virgen con la burra y el marido, el padre putativo del niño Jesús, camino de Egipto? Esto es un problema.
No, perdona, pero es que yo se hacía en mi casa. Teníamos el Belén con la parte de desierto, que era la parte de Egipto, y luego ya entraba digamos, hacia,
¿y dónde ponías
hacia
el desierto?
Jerusalén. Y lo...
detrás de Herodes... Porque verás,
no, en lo mi ponía Belén... a la izquierda, en la derecha, el este. Y entonces, en el Belén no había nadie hasta el día 24 de diciembre. Es decir, que la Virgen iba avanzando, igual que los reyes magos, y el Belén se habitaba.
El Belén era largo.
Sí,
pero ya sabes que vivimos en una época repentista. El niño Jesús tiene que estar ahí el primer
día. Y falta
día.
De espacio. No. Ahora los Belénes ocupan una bandeja de café
pero
y
yo tengo un problema técnico. O sea, tengo el castillo de Herodes, con Herodes y un montón de soldados romanos y tal, que están luego para ir a la degollina, pero de momento están de guardia, lo tengo en la parte derecha. En la parte centro-izquierda está el Belén. Y por la izquierda llegan los Reyes Magos, porque tienen que llegar también los Reyes
pirámide?
Magos.
Porque yo tenía pirámide.
No, creo que voy a pirámide.
Yo tenía pirámide también.
No, es que a mí esa parte egipcia no me convence. No me acaba de convencer.
Pero todo esto viene por Navidad Sangrienta, ¿no?
No, porque por alguna razón.
Yo estoy como tú.
Yo también pensé
por alguna razón,
Navidad
es.
Pues
lo factual.
Pero lo gracioso de todo eso es. La cosa surrealista es el desierto herodiano y luego el Belén con polvo de. Con harina,
de
simulando
nieve.
La nieve.
Bueno, en mi
eso
pueblo.
El
Belén de la iglesia, que es estupendo, sale la fuente de mi pueblo y la panadería. Y entonces están ahí, claro, el pan en Egipto, yo para mí que ni la fuente del gallo no existía. Es más, gallos en Egipto no se conocen.
No.
Escarabajos todos, pero gallos, la fuente del gallo en mi pueblo no hay. O sea, tenemos un conflicto bíblico.
Pues mira, hablando de
así
eso.
Así que nos vamos a una película de miedo.
Vamos a
una película
de miedo,
pero estuve en fin de semana en Palencia y hay multitud de belenes. O sea, no solamente las iglesias, sino un montón de instituciones públicas. Hay uno que me fascinó, que es... con los grandes elementos de la ciudad y de los pueblos, del románico y tal,
sí.
Incluso el vestuario de todas las figuras representa un poco todo el románico. Y es fantástico, porque está el puentecillo de Palencia, está la iglesia gótica de Venta
de
Baños.
Qué buena idea, ¿eh?
Entonces, está todo encuadrado ahí. Y ahí pega la nieve y pega el verde.
Claro, además, entonces, onda que no hace frío en Palencia.
Eso es un Belén bonito y déjate de pirámides
y eso es categoría,
y cosas de
estas.
Y Jumanji también es bonita, ¿verdad?
Bueno, pero vamos a empezar por Navidad Sangrienta.
Navidad Sangrienta. A ver, ¿qué pasa?
Vamos a empezar por Navidad Sangrienta, ya que el jefe ha dicho esta. Esta es la tercera vez que se hace la misma película. Tú ya la has visto, Isabel.
Entonces es un remake.
Es
no,
la
es
tercera.
El remake. Es el remake.
La tercera.
Remake.
Y además, la
pues
última...
mueren casi todos, ya lo digo.
La última no hace tanto tiempo.
Hombre,
pero
si se llama
ser...
Sangrienta, unos cuantos tienen que caer.
Además,
si no,
la sangre
en
la nieve hace una combinación
estupenda. Era muy bonito
estupenda,
en Fargo,
¿cierto?
Fíjate.
Hombre,
sí, bueno, claro, Fargo Sangrienta.
Y en las relaciones peligrosas, ahí hay una última escena de sangre en la nieve.
Bueno, aquí la sangre no es muy atractiva, las cosas como son. Grupo de chicas, si esto lo has visto, un grupo de chicas que se van a una residencia a pasar la Navidad y lo que no pueden pensar es que esa residencia hay elementos extraños y entre esos extraños es que las van a matar una a una. Eso es lo que quieren, cargárselas a todas. Ya está, eso es toda la peli. A ver cómo van muriendo, cómo las van matando.
Qué buen argumento, pues oye.
Pero sí, por eso te digo, no tiene más.
¿Quieres ver sangre? Por cierto, ¿quieres ver sangre y atrocidades y mucho gore?
Sí, lo necesito
la
en
película
estas
más gore que yo he visto, la vi anoche, en algunos trozos saltándomelo, primero porque era un peñazo y luego además porque es demasiado fuerte para mí. A mí eso de ver pedazos de torso con fragmentos de músculo y tal, se llama anamorfosis. Está en...
Ya está. ¿Cómo se llama?
Anamorfosis.
Sí, pero
es de Willem Dafoe y es un tío que es un asesino en serie y compone a lo Bacon crímenes con muertos reales, pero son composiciones, jugando con lo de la cámara oscura del Renacimiento, que si lo miras de través, entonces lo ves de frente y todo así.
Pero es un poco dura, ¿no?
No, dura es
sí,
poco.
Sí, he oído hablar de ella, y es que ese tipo de terror, a mí, de terror, es que eso puede llegar a suceder, entonces...
Nunca
eso
me ha
sí
gustado
no me...
Bacon, pero bueno, después de esa película
que no me
horroriza, porque te das cuenta que hay un paso de Velázquez, Inocencio X. A Bacon y luego a lo que hace este asesino, ya. Que no es malo artísticamente, lo que pasa es que es repugnante.
Claro.
Pero eso claro, ya... cuando llevas dos horas, cuando veis dos horas de crímenes y de puestas en escena, y esto antes de True Detective, ¿eh?
Ya, pero esto horrible. Ya lo hizo Chicho en La Residencia.
Sí.
Que los que mataban, lo que querían era, el asesino era componer un cuerpo perfecto, y iba cogiendo de cada una cosa.
Pero a mí me gustó mucho esa película.
Pero
sí,
esa,
porque
era una versión de Frankenstein.
Claro, porque no
lo tenía. Y además era mucho más elegante, no tenía esta cosa de mostrarlas.
Aquí no, aquí era al revés. Aquí, por ejemplo, aparece un troceado, que es esa persona troceada que le falta un trozo para que no lo puedas pegar.
Claro, claro.
Ni en el ataúd. O sea, una cosa.
Bueno, pero la Navidad Sangrienta, entonces, nos la saltamos a lo que tengamos 15
días. No, claro, que quieran ver este tipo de cosas. Jumanji. Es verdad que esta semana se estrenan como 3 o 4 películas francesas. Sé que este año llevamos como más de 100 películas que se han estrenado en nuestro país.
¿Y en cada fin de semana?
No, en total. Me parece una auténtica barbaridad, o sea, del cine francés. Y se estrenan varias.
Hay que decir que ahora estamos viendo el mal cine francés.
Claro.
Como lo que dicen los argentinos. Dice, qué bueno es el cine argentino. Dice, solo veis lo bueno que exportamos, pero lo de aquí no lo veis.
Pues eso pasa con el cine francés. Pero hay que dejar hueco de pantallas. Entonces, estas fines de semana, gran parte de las pantallas van a estar ocupadas por Jumanji y la semana que viene por Star Wars. Entonces, hay que dejar huecos, porque luego vienen más títulos para las navidades. Jumanji, siguiente nivel. Vamos a ver, primero fue Robin Williams con el juego de mesa, que funcionó muy bien. Pasaron unos años y su productora decidió juntar al héroe de acción, malísimo actor, pero es igual, funciona muy bien, como es Dwayne Johnson. Con un
La Roca.
Con un genio, iba a decir, no, pero un actor de comedia muy considerado como Jack Black, le pagaron lo que no estaba escrito para hacer Jumanji, una vuelta a Jumanji, pero esta vez a través, todos los juegos comenzaban a través, no con un juego de mesa, sino de ordenador. La película dio tantísimo dinero que por pura lógica se hizo la segunda parte. Y en esta segunda parte volvemos a lo mismo, volvemos a que un grupo de adolescentes, uno de ellos vuelve a entrar en el juego y sus amigos van a entrar para ayudarle en ese juego que piensan que es fácil, pero no es fácil, porque al subir de nivel, pues todas las trampas son mortales. ¿Cuál era la gracia? Pues que los avatares de los jugadores... en la anterior Jack Black estaba en el cuerpo de, o sea, al revés, una mujer estaba en el cuerpo de Jack Black, el otro estaba en el cuerpo de Massa Enclenque, etcétera. Vuelven a cambiar los avatares y vuelve a haber un revuelto de el que menos le pega es el que tiene. Se incorpora Danny DeVito, que está estupendo, como un veterano dentro del propio juego, y lo que va a ver la gente es lo mismo de lo mismo, pero con muchísima acción y muy muy bien interpretado, vamos, interpretado,
o sea,
en general.
Que se puede ver.
Sí, a los que les gusta esto sí. Ahora sí dicen, a mí es que esa película no me interesa nada, pues ¿para qué vas a ver la segunda? Sí, es lo mismo, más rápido, pero lo mismo. Así que esto
es como
el gran
que se casa una y otra vez con el mismo tipo de mujer.
Exacto. Pues esto es lo mismo de lo mismo de lo mismo.
No quería yo entrar por ahí, pero...
Y a ti que te gusta mucho Eva Green, se estrena esta semana...
A casi cualquier heterosexual occidental y yo creo que oriental.
Bueno, pues te gusta mucho.
Y también homosexual femenina.
Y a las chicas...
Incluso masculino.
También. Sí, porque tiene...
A todo quisque, que se dice.
Todo. Y además no se parece nada a su madre, a Miguel Dark.
No, esta película, por cierto, es francesa, y ella hace de francesa. Es Eva Green y Matt Dillon los protagonistas. La historia es la de una astronauta, que es ella, tiene una hija, cada cual está muy unida, no es un adolescente, es una niña, y le van a proponer un viaje espacial que va a durar un año y que es muy importante para su carrera. Toda su decisión está: me voy al espacio, dejo a mi hija, no me voy y arruino mi carrera, ¿y de qué voy a vivir? Y entonces, en ese conflicto, en ese viaje y en esa relación entre madre e hija, es donde se resuelve esta película que se llama Próxima. Está muy bien, yo creo que es de lo mejor que se estrena esta semana, y como siempre,
claro, Eva Green... Claro que los franceses trabajan este género, no es nada francés.
No, pero es bueno, te digo, porque no es nacionalidad francesa, no tiene ningún tipo de coproducción.
Y ella siempre, además, Eva Green hace muchas cosas inglesas y americanas.
Sí, pues en esta ocasión ella hace de francesa. Sí. ¿Sabes?
Y estará bien, claro.
Y está dentro de la Agencia Espacial Europea en Colonia, que sabes que existe en la realidad. Y esa es.
Bueno, fíjate, España mandó a Pedro Duque al espacio y volvió y es ministro.
Por ejemplo, no me acordaba yo de eso.
Sí, no todas las misiones acaban bien.
Acaban bien, ¿no? Esta es una película interesante, muy interesante. O sea que es de lo mejorcito que se estrena esta semana, todo.
Muy bien.
Muy bien.
La cesta alternativa, Federico.
Bueno, es que hemos tenido un problema, Barili, todos los años, pero cada año
es peor. Es que lo tenemos cada año,
pero este año ha sido peor. Porque
no se hacen más.
Lo vendimos, mira, porque son propuestas que nos hacen, pero claro, no pueden romper el mercado. No pueden venderlo en nuestra cesta a mitad. O sea, hacen oferta porque son anunciantes y tal. Y este año vendimos, o sea, había 600, 800, se vendieron nada, rapidísimo. Y entonces nos dieron un suplemento de 70. No hubo ni que anunciarlo. Antes de anunciarlo,
yo vine
por la mañana, dice, no, si no es que se vendió el mismo día por la tarde sin anunciarlo, solamente por la libertad digital.
Claro.
Bueno, y aún así, dice, oiga, que yo soy de Libertad Digital. Y me he quedado sin cesta. Bueno, y entonces, los de Guijuelo Directo...
Tujamondirecto.com.
Tujamondirecto.com, perdón. Tujamondirecto.com.
Una cesta alternativa.
Una cesta que es parecida, sobre todo porque la base, que es lo esencial, es el jamón.
De 7,5 kilos nada menos, sí, Federico. Sí. Pero también incluye botella de vino tinto, botella de cava, lata de mejillones, una lata de aceitunas rellenas de anchoa, una lata de sardinas, una tableta de turrón de Alicante y una de Gijona y
sardines.
Dos tabletas de chocolate, que yo creo que es el acierto absoluto de las cestas de este año. ¿Qué precio tiene? Pues solo 199 € si optamos por la opción jamón, y 99 si optamos por la opción paletilla, que ya, yo también lo entiendo,
pero,
y
oye,
familias más
reducidas. Paletilla, guijuelo, eso es jamón.
Eso, efectivamente. IVA y transporte incluidos.
Ya quisiera el prosciutto.
Hombre, vamos, o sea, yo tengo unas discusiones, además son unas discusiones estériles, porque en cuanto les das a probar a los italianos, que son muy vanidosos, un trocito de jamón de guijuelo, dicen, vale.
Venga, tienes razón.
Es que no sabía.
Víctimas de tujamondirecto.com, ya saben, 984-1028. Llamen a este número, al 984-1028, y pregunten por la cesta alternativa de Libertad Digital. Y de nuevo, las unidades son limitadas, así que dense prisa.
Bueno, pues así estamos. Oye, es que esto pasa.
Pasa todo rápido.
Como dice la canción, pasano le giorni come motociclette.
Ay, qué bonito, por Dios. Pasan los días como motocicletas.
Es así, ecosí.
Es lo que se dice un visto y no visto.
Exactamente.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, antes de irnos al Palacio Real, hay que decir que Flixolé está ahí. Los que no han tenido, no han podido, porque no han llegado a comprar la cesta primigenia, de la cesta antecesor,
sí,
de Libertad Digital, que tenía la tarjeta anual, una suscripción anual, y viene con su tarjeta, que además pone LD aniversario, porque es el aniversario, es un regalo que nos hace Enrique Cerezo por los 20 años de Libertad Digital que cumpliremos en marzo. Y es por todo el año. Pues los que no lo tengan, se pueden hacer.
La verdad es que son 3 € al mes, 2,99. Pues
está tirado.
Prefiero no mentir. 2,99 al mes, flixolé.com, y ahí tienen un catálogo que empezó
con
3.000 películas.
Son más de 3.400 películas allá ahora.
Va subiendo. Está cerca de las 4.000 ya.
Bueno, y es que no solo está todo el cine español, que eso te reconcilia con la realidad nacional.
Bueno, es que
yo veo a Pepe Isbert y me curo.
Pero que es todo remasterizado.
Todo, todo.
En alta definición.
No, no hace...
Si no, no está...
Bueno, y está todo el cine negro americano de la RKO, que es el FETEN, y el europeo bueno de los 40 a los 70, que es extraordinario.
El italiano también.
El italiano, el francés, el polar francés, los clásicos de Jean Gabin y tal, pero son buenísimos. Pues eso, Flixolé.
Nos vamos con Encarna al Palacio Real, que hay que visitar por lo menos una vez al año.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Allí es donde se puso el primer Belén. Lo trajo María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III.
Lo trajo de Nápoles.
De
¿no?
Nápoles, donde eran reyes y cuando heredan la...
Es muy bonito, ¿eh?
Nápoles son unos los maestros de los belenes.
Tuvo tal éxito, entonces tuvieron la idea ella, porque don Carlos, el rey, era un muy buen rey. Pero él era muy discreto y tal. La otra no, la otra era muy bullanguera, muy napolitana. Fumaba como un carretero, tomaba chocolate más que un español. O sea, era una mujer de mucho rango. Y trajo el Belén y lo puso abierto al público. No se había visto nunca en Madrid nada. Y las colas eran de días. O sea, porque venía gente de los pueblos a ver el Belén de la reina. Y enseñando el Belén, agarró un pasmo que se la llevó.
Es verdad.
Pobrecita, solo estuvo un año de reina. Pero y entonces un catalán astuto dice, si yo hago esto barato, y empezó a vender en la Plaza Real belenes con trocitos de madera,
claro.
Chiquitillos de madera. Oye, otro éxito, y ahí viene el mercadillo de belenes de la plaza.
Bueno, que por cierto, que barato, muy, muy barato no es, ¿eh?
No, ahora no, ya no. No, pero entonces no. Era, claro... No.
Hay que decir que en Nápoles, Encarna, tú sabes que una de las figuritas clásicas de Belén, que los napolitanos tienen un punto muy surrealista, es Maradona. O sea, Maradona ya lo han incluido.
Es como el Cagané.
Le convirtieron en santo y después en personaje de Belén.
Igual que ahora el Cagané. Este año el Cagané es Rosalía y Greta Thunberg.
Sí.
Greta Thunberg como escoba. O sea, en vez de un ángel, es una bruja que va por ahí.
Eso te lo has inventado.
No, seguro que
existe,
lo harán. Lo de Rosalía es el Cagané más vendido este año.
Sí, este año.
¿De verdad? Palabra.
Sí, ponen figuras populares. O sea,
sí, gente vale,
pero este año no es Messi, es Rosalía.
Pues a mí no me gustaría nada ser Cagané.
Ya, pero bueno, no sé si es que te guste.
Me quedaría espantada, la verdad.
No, pero tiene que ser gente que de alguna manera no te piden permiso.
Ya, ya.
Te ponen ahí a eso, a hacer aguas mayores.
Venga, vamos a hablar de algo bonito, de verdad.
Toda la vida escondiéndose y resulta que te ponen en un Belén.
Es que es Cataluña.
La otra corte, fíjate, mujeres de la Casa de Austria, nada menos, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de mujeres extraordinarias y de una exposición también fantástica que la ha hecho Fernando Checas, que fue director del Museo del Prado y gran especialista en la época del Renacimiento y de los Austrias. Bueno, pues esta exposición, que se llama La Otra Corte, Mujeres de la Casa de Austria en las Descalzas Reales y la Encarnación. Tiene como 100 piezas maravillosas, pero se basa fundamentalmente en lo que reunieron y por qué tuvo tanta importancia el monasterio de las Descalzas Reales y el de la Encarnación, hasta el punto de que eran verdaderos centros de poder, aparte de religiosos. Y hay dos mujeres fantásticas, que son las dos hermanas de Felipe II, hijas de Carlos I y de Isabel de Portugal, la bella y muy inteligente. Bueno, la primera es Juana de Austria, es la que funda las Descalzas Reales y es la única mujer jesuita que la hizo su primo Francisco de Borja. Tuvo muchísima influencia, fue regente, se casó con el príncipe portugués y tuvo a su hijo Sebastián, pero prácticamente lo dejó en Portugal y ya no lo volvió a ver, muy pequeño.
Luego le fue muy mal en África. Desde entonces siguen pensando en Portugal que va a volver Sebastián. El sebastianismo es un fenómeno alucinatorio, sí. Porque en muchas épocas de Portugal que ha vuelto el rey Sebastián, que murió en Alcazarquivir, sí. Que todo el mundo sabe que murió. Bueno, pues no murió, porque los portugueses se echan en falta al rey Sebastião. Y Sebastião, cada 50 años, aparece él o un hijo directo suyo, no se sabe cómo. Pero oye, que tiene un éxito siempre enorme.
Sí, bueno, pues Juana de Austria realmente fue una mujer de muchísima influencia y que se quedaba, Felipe II cuando se fue a casarse a Inglaterra, se quedaba como regente Y realmente la no solamente el poder que le gustaba, sino que era una mujer que sabía de música, de literatura, de arte, y que era coleccionista. Y también hay unos retratos fantásticos de ella, no solamente de pintores españoles, sino pintores de otros sitios, y además hay relicarios, hay una gran cantidad de obra. Y luego está María de Austria, que fue emperatriz, la hermana mayor, que se casó con Maximiliano de Austria.
El primo Maximiliano, que en su caso
el primo
sería
Maximiliano,
el primo, porque los Austrias se parten precisamente con Carlos I, el imperio ya se lo queda el hermano, y Felipe se queda con España y con las Indias y todo el resto, que en fin, que no se ponía el sol y bastante tenía.
Italia
y Francia. Hay un momento fantástico que es de Carlos I, que luego le toca heredar a Felipe II, que es cuando lo tiene aquí preso, Carlos I, a Francisco I de Francia. Y cuando ya sale y llega a Francia, pues Don dice, hay que matar a los españoles, ese Carlos I los ha humillado. Dice, bueno, feta atención, diría. Mi primo Carlos y yo queremos exactamente lo mismo. Pensaré, salvar su alma. Dice, los dos queremos Milán. Somos iguales, los dos queremos Milán. Claro. Y ahí, jajaja, y se acabó la cosa.
Pues María era muy más, digamos, más contrarreformista, muy católica, y cuando estuvo de emperatriz tenía nada más y nada menos que 100 a su servicio, que eran 100 espías al servicio de su hermano Felipe II. Y bueno, ella también, cuando enviuda, se va a las descalzas reales y, por supuesto, bueno, también se lleva una hija, allí toma los hábitos su hija Margarita. Otra que se cría allí también en los en las descalzas reales, Isabel Clara Eugenia. Y
la favorita de Felipe II.
Exacto, y que trae unos tapices que también se puede ver en esta exposición, los tapices de la Eucaristía. Esto es solamente por citar estas tres mujeres realmente fundamentales en la historia de España y de Europa y del mundo, prácticamente. Sí. Y que tenían, a través de los capellanes o a través de Francisco de Borja, etcétera, Tomás de Victoria también estaba de capellán, nada menos, que creó los elementos para los funerales de los reyes, de Felipe II, etcétera, que también podemos verlo aquí en una muestra. Bueno, en resumen, una exposición que nos hace visitar las descalzas y la Encarnación. La Encarnación la hizo en el siglo XVII, la fundó la mujer de Felipe III, y que eran casi sitios de contrapoder. De hecho, se dice que el duque de Lerma se lo llevó a Valladolid, aparte de por el dinero que le dieron.
Para huir de las descalzas.
Para huir y de la Encarnación, de las descalzas y de la Encarnación. La verdad es que hay obra fantástica, como digo, hay de Rubens, de Pedro de Mena, hay de Gregorio Fernández, un Cristo yacente, grabados de Durero, relicarios rarísimos, cofres de gran riqueza. Y luego, pues, también para recordar que hay que visitar las descalzas reales, porque yo creo que es una cosa fantástica, fantástica, sobre todo la escalera esa pintada y la allí donde la tumba de Juana de Austria, que parece que era no más política, pero mucho más inteligente que su hermana, y que como nació allí, pues allí la enterraron en el mismo sitio, y hay una escultura de Leoni fantástica en el mismo sitio que nació y que murió.
Y esto es la historia de España. ¿Tú crees que esto aparece en las películas? Ahora han hecho una cosa del comienzo de la mafia en Sevilla.
Sí, en La Peste 2.
Dice La Garduña, que este es el comienzo de la mafia. Hombre, sería El Patio de Monipodio, que es anterior. ¿Sabes? Iban a pensar que es que el delito se inventó en Sevilla. Delito venía de antiguo. De hecho, había ladrones ya en el código de Hammurabi. Ya se dice que robar está mal y que te puede cortar la cabeza, la mano o ir a la cárcel. sea que esto no viene del siglo de oro español.
Pues ahora vamos a hablar con la llanta de otra Juana, ¿verdad? Pero antes, Divecol Forte para el colesterol.
Lavarse los dientes en primer lugar. No lleguen a vicepresidentes con una mala boca. Eso es horrible. O sea, lavarse los dientes. Dos Divecol, un vasito de agua, medio vasito de agua. Que luego si no hay que levantarse y a dormir.
Y de Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
¡Ay!
Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver. Juana.
Juana, bueno, pues se estrena en el Teatro Español después de una mini gira, porque después continuarán a partir del 22 de diciembre con una gira por toda España hasta el mes de junio, pues un espectáculo de danza contemporánea dirigido por Chevi Muraday, que es uno de los coreógrafos pues de mayor renombre en España y también fuera de España, y es un montaje protagonizado por Aitana Sánchez Gijón y después acompañada por Carlos Beruga, por el propio Chevi Muraday, Maximiliano Sanford y Alberto Velasco. Aitana Sánchez Gijón, con 50 años, decide subirse a un escenario y bailar.
Pero eso tiene que ser un trabajo.
A mí me lo dijo hace un año y medio que tenía muchas ganas de investigar pues toda esta expresión física, que ella pues siempre ha sido actriz de texto, sí,
hombre,
de
y con
mucho
esa
teatro,
cara, pues de verla,
claro,
de verla.
Y de verla y bueno, tele, cine y todo esto, pero que realmente nunca había hecho un trabajo donde el cuerpo fuera lo principal, incluso más importante que la palabra. Yo me quedé un poco perpleja, porque además hay actores...
Tú dijiste
actores...
la crisis de los 50.
No, bueno, pero es que es verdad, pero además hay actores que además tienen una formación de danza clásica, una base, aunque luego... se... Y Aitana pues no tiene nada de eso y me dijo, no, voy a entrenarme, a prepararme durante un año y medio lo que haga falta para poder realizar. Y bueno, dicho y hecho, porque Aitana Sánchez Gijón es así, pues se puso como una bestia pues a entrenar todos los días en un gimnasio. Quien dice entrenar es pesas y todo y natación y no sé cuántos y pilates y yoga y todos, es decir, para tener una preparación integral del cuerpo. Y luego empezó a verse con el coreógrafo y director Chevi Muraday pues a lo mejor dos veces a la semana, e ir buscando qué tipo de coreografía, qué tipo de trabajo se podía hacer con el cuerpo, con el material que había. El resultado, luego ya cogieron todo eso y con eso montaron este espectáculo que está dedicado a las Juanas de la historia, es decir, Juana la Loca, la papisa Juana,
Juana de Arco,
en fin, varias, Sor Juana Inés de la Cruz, varias Juanas con textos, tanto de Juan Carlos Rubio, que también se ocupa de la dramaturgia, Clarice Lispector, Marina Sereseski, algunos textos, momentos del Antiguo y Nuevo Testamento, en fin, fragmentos muy poéticos, en realidad... No siempre se sigue, entiendes que están hablando de Sor Juana y que Aitana está, porque los otros bailan solo, que Aitana está soltando un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, a veces lo pillas o no, es decir, es un resultado muy abstracto, como es la danza contemporánea, pero hermosísimo, en la que Aitana está... toca poco pie en el escenario, está casi siempre en una situación aérea, boca abajo, boca arriba, de lado, lanzada de un sitio a otro, mientras dice el texto. Es decir, una cosa de una complicación técnica y no solo psicológica, porque ella me comentaba que durante una buena parte de los ensayos, cuando ya consiguió hacer la escenografía, no conseguía juntar
hablar.
La palabra con toda esa expresión corporal, porque además... Bueno, pues que te pueden meter un tortazo que te matas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que, bueno, hay toda una serie de cosas. Y luego ya cuando consiguió juntar el cuerpo con la palabra, pensar y dar sentido en lo que a la interpretación se refiere a esas, sí, a esas Juanas. Grandísimos momentos, momento de Juana la loca, que al fin y al cabo es nuestra Juana por excelencia, que llora a los pies de la tumba de su rey muerto. Momentos en los que está diciendo estos textos tan, tan hermosos, tan potentes, subida a una cinta de estas, una especie de tapirulán, ¿no? Corriendo velozmente, y de pronto pasa alguien y la eleva por los aires. Y bueno, es una cosa.
Oye, ¿verdad? Pero yo ha corrido peligro.
Bueno, de hecho, yo me pasé, pero esto ya por mi vocación maternal hacia ella, porque tengo una amistad con ella, me pasé una hora y media diciendo. Bueno, o sea, de hecho, me gustaría volver a verlo porque yo lo pasé fatal. O sea, sí, básicamente sí, lo pasé fatal. Pero la verdad es que el resultado es buenísimo. El público se queda fascinado. Lógicamente, están ya saliendo críticas de 5 estrellas, pues diciendo pues que Aitana vuelve a romper con bueno, pues también con esa imagen que tenemos, pues este es actriz, el otro es bailarín.
Se ha cansado de Velvet.
No, en Velvet, oye, eso sí, siempre viene bien, ¿eh?
No, no, ya, pero bueno, pero es que los, pero los actores o las actrices dicen, bueno, esta serie voy a estar 8 o 10 años ganando dinero, pero como actriz, como creador,
sí,
desaparezco.
Claro, claro, claro.
Ahora
claro,
está estupenda, es que... Estoy Vivo, ¿eh?
Ahora está en Estoy Vivo, no, pero, también fantástico, haciendo...
Pero está bien el reto, decir, sí, y todavía bueno, puedo reciclarme.
Yo recuerdo un documental fantástico, que os lo recomiendo, de Juliette Binoche, que con 45, así... andaba tristona, tuvo así una depre y dijo, ¿qué puedo hacer para salir de no digo que Aitana esté con una depre, pero ¿qué puedo hacer para salir de esto? Y dijo, bailar. Hizo el mismo proceso que ha hecho Aitana Sanchijión, es decir, cuando todo el mundo dice, tú no puedes bailar, pues yo
no bailo.
Bailo. Y además bailo en el Teatro Español, ¿no? Así es que...
Se habrá enviciado, seguramente.
Bueno, y entonces,
que se habrá enviciado,
¿y qué fechas?
Bueno, es que eso te da
hasta
una...
Hasta el 22,
eso...
muy poquito.
O sea,
hasta
poco.
El 22, son 3 semanas en total. Coged entradas a... Bueno, para empezar, es que hacer eso 6 días a la semana es agotador. O sea, es una cosa que te machaca el cuerpo. O sea, y bueno, luego va a estar de gira y a saber si vuelve o no a Madrid. Pero os recomiendo que vayáis a verlo. Ya, porque merece la pena. Juana, en el Teatro Español.
Bueno, vamos a ver. Juanma.
Buenos días. Uy.
¿Cómo has
perteneces,
madre mía, qué arranque.
Es que está pensando en el... No es clásico. En el abyecto.
No, es que te estaba...
Hay que decir, en el abyecto partido en el Nou Camp, porque bueno, jugamos en Valencia este sábado.
Sí, no, el domingo. Domingo 9 de la noche, Federico. El Barcelona juega el sábado a las 4 de la tarde. Y el Real Madrid juega el domingo a las 9. Y luego está el partido del miércoles, si es que finalmente se disputara. Si el Madrid llega con más de un día menos de descanso que el Barcelona, y además en una situación...
No, que es intolerable.
Bueno, el Madrid, la última hora, que no te va a tranquilizar, es que el Madrid va a aterrizar. Y entonces pues va a sacar la cara Luka Modric y va a decir, pues sí o no. Por ejemplo, ¿no? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Si no están seguros, se vuelven para Madrid.
Pero es lo que tienen que hacer sin ir a Barcelona.
Vale, pero ya te digo yo que no van a hacerlo. Es decir, si aterriza el avión en Barcelona...
Conozco a Florentino, por desgracia, en esa parte que es la peor de Florentino.
Por eso, sí.
No romper un plato.
Que pone una vela, adiós, y otra
al diablo. Es que nos tomen el pelo.
Claro, entonces si aterriza el avión, van a ir con todas las consecuencias.
Bueno,
entonces,
pagarán...
¿Qué puede salir mal si en realidad los Mossos de Escuadra garantizan la seguridad?
Todo.
Pues efectivamente, todo puede salir mal, porque el 26 de octubre, cuando la Liga suspende el primer Barça-Real Madrid, los Mossos de Escuadra garantizaban la seguridad también. Exactamente igual.
Nadie los creyó, igual que ahora.
Exactamente igual que ahora.
Ha nacido un nuevo grupo terrorista.
Eso es, los Lirios.
Que se llaman los Lirios del Fuego.
Que son horteras hasta para poner el nombre.
Bueno, son cursis, sobre todo.
Sí, son muy cursis.
Pero
muy cursis.
Que nacen ya para esto. Y hay los CDR dicen que hay 20.000,
¿sí?,
para impedir que lleguen al campo.
Eso es.
Y si llegan, para no dejarles jugar.
Eso es.
Bueno, si un club va a eso, ese club no tiene decoro ni dignidad, aunque sea nuestro Real.
Y además, los lirios estos, Federico, dicen que el tsunami democrático son unos blandos. Claro. Que hay que ejercer la violencia, claro, directamente, tal. Claro. Bueno, en esta situación yo estoy contigo, ¿eh?
Jamás.
Y aquí no vamos a discutir. Pero, yo creo que el Madrid no debería ni montarse en el avión. Nadie.
Ni ningún club nadie. Español.
Oiga, y decidan ustedes si en Cataluña se pueden disputar competiciones deportivas
no
o no.
Se puede.
Y si no se pueden disputar, pues no, suspendan ustedes.
Las disputan ustedes.
Entre ustedes, claro. No, no, una liga catalana de fútbol, ya está.
Eso es, claro. Con Mónaco.
Estoy totalmente de acuerdo. Mira, no vamos a discutir hoy.
Pues no, señor. Bueno, vamos a ver. Oye, que es viernes.
Vamos, pero nos tenemos que despedir solo hasta...
¿Qué voy a hacer yo a la hora de la crónica rosa?
Pues tienes razón. Es que los fines de semana deberíamos abolirlos. ¿Verdad? Directamente, ¿verdad?
Nada, hay que trabajar solo. Hay que estar aquí.
No. Podemos quedar un día en el Belén de la comunidad y hacer una hora de
crónica rosa. Yo ahora reconozco que como mis hijos van creciendo, ya me empiezan a gustar los sábados y los domingos. Cuando eran pequeños... Yo quería trabajar todos los días de la semana.
No, yo lo entiendo tan bien.
Ya lo sé.
Los fines de semana.
Yo que quería
decías...
que era por mí.
Qué disgusto, o sea, te ha dado. Qué mal lo vas a pasar este fin de semana. No, reflexionando sobre eso.
Una parte.
La vida te da golpes.
Bien, lo reconozco. ¿Para qué me voy a engañar? Si es que es verdad, esto es muy divertido. Así que me tengo que aguantar contando las horas hasta el lunes a las 6.
Ay, bueno, pues ahí estaremos. Pásenlo bien.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
¡Feliz Navidad! Es Radio.